Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
Vamos a seguir nuestro estudio de lecciones para creyentes nuevos. Hoy, el último domingo, estuvimos hablando de el cristiano y la iglesia. Hoy vamos a hablar del cristiano y su pasado. La escritura hace énfasis no en lo que éramos antes ni lo que hacíamos antes, sino hay gran material en la escritura que nos muestra cómo debemos conducirnos es ahora. Antes Pablo dice que los gálatas eran borrachos, afeminados, adúlteros, ladrones, mentirosos, pero todos ellos fueron limpiados con la sangre de Jesucristo, justificados y santificados. Entonces nuestra cuestión hoy no es lo que éramos antes, sino nuestra cuestión es cómo tratamos con aquellas cosas del pasado ahora que somos creyentes. Entonces vamos a hablar del cristiano y su pasado, especialmente cómo el cristiano debe terminar con su pasado. Porque la gran pregunta no era qué éramos, sino la gran pregunta la encontramos en este pasaje que se le hicieron a Juan el Bautista. Mira la pregunta que le hacía la gente. Dice en el 10, y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Entonces la pregunta es, ahora como creyentes, como discípulos de Cristo, ¿qué haremos? Entonces hay muchas cosas que tenemos que hacer. Yo me acuerdo que hace poco estaba en un lugar y se me acercó un hermano. Me dijeron, hermano, es que hay una persona recién convertida para que tú le hables. Y entonces él me dijo, hermano, entonces, ¿qué debo hacer? Entonces, así hablando, entonces yo comencé a explicarle qué debía hacer como creyente y duré como 2 horas y media hablando. Porque son muchas las cosas que ahora como creyentes debemos hacer. Hoy simplemente vamos a hablar de qué debemos hacer como creyentes ahora sobre nuestro pasado. Porque ciertamente tenemos nuestro pasado. ¿O no? Entonces, vamos a hablar especialmente de 3 cosas con las cuales el creyente necesita tratar de su pasado. 3 cosas que el creyente necesita poner fin de su pasado. Entonces, el primer pasaje lo vamos a encontrar ahí mismo en Lucas 19, verso 2. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, venía a ver a Jesús. Ahí la palabra resalta 2 cosas, publicano y rico, que seguramente están asociadas. Era rico porque era publicano. En la época habían 2 personas que eran sumamente rechazadas en el ambiente religioso por su tipo de vida. Una eran los pecadores, o sea, los ladrones, las prostitutas, los borrachos, y otra eran los publicanos. Era peor ser publicano a veces que ladrón, porque era una profesión que se enriquecía aprovechándose de los impuestos que cobraba el Imperio Romano sobre los judíos. Era como el político, como el tramitador entre el Imperio Romano y los judíos. Entonces, él pagaba los impuestos a Roma, cobraba los impuestos a los judíos, pero en esa transferencia él cobraba intereses y abusaba de la subyugación que tenía Roma sobre los judíos. Entonces, para los religiosos eran no solo personas corruptas que se enriquecían ilícitamente, sino que eran personas que estaban vendidas porque no eran fieles a su tradición judía, sino que eran participantes de lo que hacía Roma. Entonces, los fariseos eran, los publicanos eran bastante menos preciados. Pero es curioso que, mira lo que dice en el 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces la murmuración pues no era extraña, porque como eran personas tan consideradas o tan menospreciadas por su pecado, Al ver que Jesús entra a la casa de un pecador, los religiosos y todo el mundo dice, pero ¿por qué Jesús entra a casa de un pecador? Y eso puede pasar en la salvación. En la salvación Jesús llega a la vida de cualquiera que cree. Porque el asunto no es qué hemos hecho, sino el asunto fue que Jesús murió por nosotros. Y ese es nuestro mensaje. Pero hay algo que es verdad en relación a nuestro pasado. Aunque nuestro pasado no interviene en nuestra salvación, sí es verdad que nuestro pasado va a interferir, si no tratamos con él, en nuestra nueva vida con Cristo. Sí es verdad que mi mal testimonio y mis graves pecados no afectan mi salvación porque yo fui salvo por gracia, yo debo darme cuenta que mi testimonio como creyente ahora sí puede ser afectado por mi pasado. Y yo tengo que, como fruto de mi conversión, dar una evidencia genuina terminando con ese pasado. Entonces, aquí vamos a ver cómo Zaqueo restituye sus pecados, no para salvación, sino como un fruto de la nueva vida que ahora tiene en Cristo. Y cómo él trata con el pasado. Y es una gran enseñanza para nosotros. Nosotros no tenemos que tratar con mi pasado para ser salvo, pero para limpiar y comenzar mi vida cristiana de una manera recta y correcta, seguramente yo tengo que tratar con algunas cosas que hice antes de Cristo. En este caso, ¿qué hizo Zaqueo? Robó abundantemente, se aprovechó de los pobres, y una vez se convierte, él va a comenzar a redimir lo que hizo antes. Entonces, tal vez usted vino a Cristo siendo lo que fue, y a nosotros no nos interesa. Pero si usted ahora es un verdadero seguidor de Cristo, usted va a tener que tratar ciertas cosas que hizo antes. ¿Por qué? No para salvación, sino para dar fruto y limpiar ahora su testimonio como cristiano. Entonces vamos a leerlo. Dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, aunque era bien chiquito, pero se puso en pie, dice, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Entonces, si un creyente antes de ser creyente era un ladrón, si un creyente antes de ser creyente era un extorsionador, si un creyente antes de ser creyente se enriqueció ilícitamente, fue tramposo, y cuando él se convierte a Cristo, Cristo lo perdona de todo. Pero si es una verdadera conversión, por testimonio a las personas, él va a terminar con ese pasado. Y la manera como debe terminar con ese pasado es redimiendo lo que hizo. ¿Sí me está entendiendo? O sea, imagínate, yo llego ante mi familia, me convertí a Cristo y luego comienzo a predicar de Cristo, y comienza mi primo: pero este sinvergüenza me robó hace 2 años. Vamos a ver si es verdadero cristiano. ¿Qué espera el primo? Que si lo robó hace 2 años y ahora dice que es cristiano, le devuelva la plata que le robó. ¿O cuál cristianismo es ese? Entonces el problema no está con Dios, porque el problema con Dios lo solucionó Cristo en la cruz. El problema es que muchas veces nuestro pasado afrenta nuestro testimonio como cristianos. Y Dios espera que ahora, una vez convertidos, tratemos con los pecados pasados. Porque eso es evidencia verdadera conversión. Yo les di el ejemplo del primo. Yo escuché un testimonio de un cantante de música, bueno, de un tipo de música que se convirtió a Cristo. Entonces apenas se convirtió, eso dio bomba y por toda la... Entonces después escuché a otro cantante del mismo género que era amigo del cantante que se había convertido. Entonces le dijeron: ¿qué te parece la conversión de fulanito de tal? ¿Saben qué dijo este hombre? Si se convirtió, que devuelva la plata que robó. Hermano, y eso no solo lo exige el otro cantante, eso lo exige la justicia de Dios. Usted necesita terminar con su pasado. Y una manera como usted termina con su pasado es redimiendo de la mejor manera los pecados que usted ha cometido. Ese es un ejemplo, el robo, pero hay muchos ejemplos. Por ejemplo, usted se convierte a Cristo. Y usted, antes de su pecado, usted tuvo una mujer, tuvo hijos, se divorció, pecó, hizo y deshizo, consiguió otra mujer, la dejó embarazada, la dejó, se convierte a Cristo, Cristo lo perdona, claro que lo perdona. Pero ahora, ¿qué debe hacer? Devolverse a la casa de esa mujer y pedirle perdón a esa mujer por lo que le hizo. Pedirle perdón a sus hijos por no estar con ellos. Pedirle perdón a aquellos que les dio mal testimonio por su pecado. Si no respondía por esos hijos, ahora responda. ¿Sí? ¿Eso qué es? Fruto de que se convirtió. ¿O en qué se convirtió? Porque hay algunos que convierten a Cristo y son peores a veces de lo que eran en el mundo. ¿Cuál conversión? Necesita terminar con su pasado. Necesita arreglar las cosas que hizo sin Cristo. Restituir, pedir perdón. Un día hablando con estos, hablando así un mensaje así, me acuerdo que salimos y estaba un papá con una hermana en otra ciudad, con su hija. Y iban en el carro y el hermano comenzó a llorar. Hija, perdóname. Yo dejé a tu mamá, te abandoné a ti, abandoné a tus hermanos, han sufrido esto, esto y esto. Y lo único que puedo hacer es pedirte perdón por mi mal testimonio. ¿Qué estaba haciendo ese hombre? Tratando con su pasado. Otro caso. Muchos casos, no solo el de Zaqueo, porque la plata pues es muy visible, pero hay muchos casos. Por eso yo les digo que la mayoría de ustedes y yo tenemos nuestro pasado. Me convierto. Y antes de llegar a decirle a mis papás que se conviertan a Cristo, le debería pedir perdón por lo mal hijo que fui. Por lo que los desobedecí, por haberme ido de la casa, por haber hecho esto, por haber hecho esto. Eso es una evidencia de que ahora estoy en Cristo. Nosotros hemos tenido casos. Predicamos el Evangelio, se convierte una persona y llega la muchacha. Hermano, yo estoy casada. Sí, hermana, qué bueno. Hermano, pero me remuerde el corazón porque hace un año le fui infiel a mi esposo y él no sabe. Le fui infiel, hermano. ¿Qué debo hacer? Arregle eso. Porque no es que por eso pierda la salvación, pero ya necesita comenzar a tratar con su pasado. ¿Y es difícil? Sí. Pero es necesario, hermanos. Porque cuando no se trata con el pasado, no solo hay consecuencias, sino que hay el estigma y el mal testimonio. A veces tenemos que hablar con nuestra familia, con nuestros vecinos. Robamos a este, hicimos con este. Yo comienzo a preguntarle a usted, ¿usted debe algo a alguien? ¿Se ha llevado algo que no le pertenece? Hermano, así como tuvo tanto valor para pecar sin Cristo, ahora tiene que tener valor para enfrentarse y tratar tal situación. Tratar con nuestro pasado. Ahora, ese es el primer aspecto. Segundo aspecto. Leamos Efesios 2, capítulo 1. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre los cuales también vosotros, también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, ¿qué dice este pasaje? Ese es nuestro pasado. Nuestro pasado era una vida sin Dios, una vida ajenos de Dios, llenos de deseos de la carne, llenos de delitos, llenos de pecados, llenos de pensamientos, llenos de prácticas y llenos de conductas que eran ajenas de Dios y que estaban destinadas a la ira de Dios. Eso éramos antes. Y hermano, si yo le pregunto a usted, ¿usted no tiene un antes? Usted tampoco tiene un presente en Cristo. Porque el que tiene un presente en Cristo siempre tiene un antes. Si usted le habla a alguien, ¿pero cuál antes? Es que toca llevarlos a que comience porque todavía está en el antes. Pero hay algo que debemos saber. Esa vieja vida pasada que describe aquí Pablo esa vieja vida está relacionada también a objetos. Y quiero resaltar este asunto. Si yo quiero andar en Cristo, debo tratar con aquellas cosas del pasado que están relacionadas con esto, con mis vicios, mis pecados, mi manera de ser, mi conducta que era guiada por Satanás y que me hacía vaso de ira. Entonces, puede haber, generalmente lo hay, generalmente hay objetos en nuestra vida que están relacionados con el pasado. Vamos a leer unos ejemplos en la Biblia para que usted lo comience a entender. Hechos 19, verso 18. Vamos a ver la conversión de muchas personas a Cristo en una ciudad y cómo la conversión de ellos estuvo ligado a que ellos trataran con algo de su pasado que estaba ligado a ciertos objetos. Entonces, no solo tratar el pecado y redimir el pecado como una manera de tratar el pasado, sino que también hay cosas de mi pasado muy características, como que el que practicaba la brujería, pues los libros de brujería. ¿Sí? Entonces, hay objetos que están relacionados con mi manera de vivir pasada, con mi manera de pensar, con mi manera de comportarme, todo lo que era pasado. Esto, hermano, no estamos hablando de una enseñanza para maduros de 30 años. Estamos hablando de mis primeros pasos en Cristo. Y yo he visto que las personas convertidas a Cristo que no tratan con su pasado, no avanzan. No avanzan, hermano. Es un asunto muy importante. Mira lo que dice este pasaje. En el 18, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. ¿Qué es eso? Lo que decíamos ahorita. Yo me convierto a Cristo y soy perdonado. Sí, pero yo vengo y comienzo a decir. Y nos, a veces no solo las personas. A veces hay reuniones donde la gente se para llorando y, hermanos, yo era esto, hice esto, pero Cristo me convenció. Confesando sus pecados, sus hechos. Porque el que oculta su pecado, ¿qué? No alcanza misericordia. Hay que confesar. Hechos 19, verso 18. Y dice, asimismo muchos, esa palabra muchos, no sé si eran muchos o en el sentido que eran hartos, pero no eran todos. Porque esto pasa, hay veces que el cristiano llega y tiene su guardado y lo deja ahí guardado, hermano. Y usted necesita terminar con su pasado. Entonces mira lo que dice, muchos de los que habían practicado la magia, esa era su vieja manera de vivir, trajeron los libros. ¿Qué son los libros? Los objetos relacionados a la vida pasada. ¿Y qué hicieron? Y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Entonces, no cabe duda que cuando hay abundancia de la palabra y cuando la palabra está siendo eficaz en la vida de las personas van a tener que hacer ciertas cosas. Hoy estamos hablando de una de esas cosas. ¿Qué cosas? Terminar el pasado. Y terminar el pasado implica terminar con objetos que se relacionan con mi vida pasada. Aquí son los libros de brujería. Pero puede ser la música del pasado, la televisión del pasado, o ciertos objetos que se relacionan con mi pasado. Todo lo que se caracteriza y está ligado a mi viejo hombre necesita ser tratado. Por ejemplo, si yo era un idólatra que iba al catolicismo romano y en la mitad de la sala tenía un altar con la Virgen, el Divino Niño y los santos, y me convierto a Cristo, ¿qué espera Cristo de mí? Que bote el pasado. Y una cosa de botar es el pasado es que sacar los ídolos. Así como los libros de brujería. Si yo en mi vida pasada era una persona adicta a la pornografía, veía películas, leía revistas, ¿qué debo hacer? Sacar eso y botarlo. Si era un borracho empedernido, ¿qué debo hacer? Sacar de mi nevera, si tengo todo objeto relacionado con mi vida pasada, debe ser sacado. Yo me acuerdo hace, cuando yo estaba en ese proceso de convertirme, yo un día fui a un campamento, pero yo no sé, yo no era como creyente todavía ahí. Entonces llevaba mi kit, pero no era mi kit de aseo. Era mi kit relacionado con mi pecado. Hermano, yo me bajé del bus iba a entrar al lugar del campamento. Y algo por dentro me dio una sensación de temor, no sé por qué. Pero yo sabía que ahí, y sin ser creyente, yo sabía que ahí no podía entrar con mi kit. Entonces tuve que sacar mi kit y botarlo. Y así es la vida cristiana. Hay cosas en la vida cristiana que usted no puede traer. Usted necesita terminar. ¿Mm? Su vida está relacionada con su casa. Y si en su casa hay cosas de su pasado, eso va a contaminar su vida. La Biblia lo dice así muy sencillamente. No traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Por ejemplo, nosotros una vez hablábamos con una hermana que ella me decía que cuando ella tenía problemas, ya siendo creyente, y tenía la tendencia a deprimirse, ella tenía por allá un cajoncito guardado donde tenía toda la música del mundo. Y que era una música como que, de alguna manera, lo que hacía era estimular sus depresiones. Entonces, ella recibía consuelo en esa música cuando estaba deprimida. Era como el baúl al que ella acudía en los momentos de... Y estaba ligado con su pasado porque era una persona depresiva. Entonces, ¿qué debe hacer una persona que convierte a Cristo con ese baúlcito? ¿Qué debe hacer el creyente con el baúlcito? Hermano, y lo que dice la palabra, no importa que valga 40 piezas de plata. No, que yo no lo voy a romper, sino se lo voy a regalar a un amigo. ¿Qué está haciendo? Aquellas cosas que le contaminaban a él, ahora las está dando para que contaminen a otros. Ese es el lenguaje con el que Pedro habla. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 14. Mira cómo Pedro habla sobre este asunto a los nuevos creyentes. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Entonces, bueno, cuando yo digo, hay cosas que ver, hay que explicarlas bien. Cuando yo digo, digamos, que usted bote el televisor, yo no estoy hablando literalmente de que usted bote el televisor. Pero sí, por lo menos, que usted deje de pagar parabólica, porque esa televisión era la que usted veía antes y lo contaminaba. Usted puede ver televisión hoy cristiana, películas cristianas. Hoy en día usted puede ver enseñanzas con esos televisores. Pero usted no puede conformarse a seguir viviendo de la misma manera que vivía antes, hermano. Y eso quiere decir que usted tiene que tratar con aquellas cosas que hacía antes cuando usted estaba en ignorancia. Porque el hecho de que usted lo hiciera sin ignorancia y sin Dios, pues se justifica, pero es que el problema es que muchos, siendo cristianos, siguen haciendo las mismas cosas. Si yo antes iba al bar, a donde los borrachos, era porque era ignorante que eso era malo para mí y que eso es pecado. Pero que ya siendo cristiano vayan de mis amigos que son borrachos, así no tome, estoy participando de algo que no se conforma a lo que es de Cristo. No puedo ser ignorante. Tengo que ser un hijo, ¿qué? Obediente. Si no dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos, y yo quiero resaltar la palabra, en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Miren lo terrible. ¿Usted se acuerda cuando Jacob va a devolverse para la tierra de sus padres? Y él tiene sus esposas, tiene dos esposas, dos concubinas y ya una camada de hijos. Pero su esposa, la que él más amaba, que era Raquel, se guardó el ídolo cuando salió de la casa de sus padres. ¿Ustedes conocen la historia? Y así como Raquel, hay muchos cristianos con objetos que no corresponden. Como si les faltara la fe. Un día, es que esto parece chistoso, pero es más común de lo que pensamos. Un día estábamos hablando acá en una reunión un domingo y el hermano que estaba hablando acabó de hablar. Entonces comenzaron los hermanos así, que comenzamos a comer y a hablar. Y entonces dijo uno, uy no, mañana es el 14. Y eso sí, la misa a la no sé qué, a mí no me falta porque ella nunca me ha fallado. Entonces imagínate, un cristiano que llevaba tiempo reuniéndose con nosotros, haciéndole misa a la santa, porque ella nunca le había faltado. Entonces, hay que santificarnos, hermano, en toda nuestra manera de vivir. Si yo era un drogadicto, eso era, pero ahora que estoy en Cristo, yo debo botar la pipa. Si yo era un borracho, si yo era un problemático, si yo era un ladrón, debo botar el cuchillo. Si yo era una... bueno, lo que éramos, hermano. Yo debo despojarme de todo ese, todos esos objetos que me recuerdan esa vieja vida pasada. Y debo dejar de frecuentar aquellos lugares que caracterizaban esa vieja manera de vivir. Eso es tratar con el pasado. Ese pasado no puede sobrevivir, hermano, porque ahora somos santos. Y ahora Pedro dice que el precio que nosotros tenemos no es ni siquiera oro y plata, sino que fue la sangre de Jesucristo. Y mira cómo lo dice el pasaje siguiente: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Entonces fuimos rescatados de eso por el precio que pagó Cristo. Y a veces nosotros no queremos despojarnos de algo porque es 50 monedas de plata. Pero es más valioso lo que pagó Cristo por nosotros para que nosotros nos santifiquemos que lo que vale el anatema. ¿Saben que hay un peligro en el anatema? Vamos a leerlo. El libro en Josué. El libro de Josué. Hay una historia bien interesante. Y a veces nosotros no entendemos ciertas cosas que pasan en nuestra vida, que pasan en la iglesia y están relacionados a este asunto. Josué, capítulo 7, verso 5. Vamos a leerlo desde el 6. ¿La historia cuál es? Ellos van en posesión de la tierra prometida. Va Josué con todo Israel, conquistando las naciones que tienen por delante. El capítulo anterior ellos conquistan la tal vez de las ciudades más grandes, que era Jericó. Después de la conquista de Jericó se encuentran con una ciudad mucho más pequeña, con mucho menos ejército, y entonces ellos dicen, no, si pudimos con Jericó, Jai es pan comido. Pero cuando van a Jai ni siquiera van todos, sino envían un poco del remanente del ejército. Va el remanente del ejército y casi todos mueren y otros salen huyendo, pierden la batalla con Jai. Cuando pierden la batalla con Jai, Josué se rasga las vestiduras. Ahí está la historia, en el 6. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer a la tarde. Él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas. ¿Qué pasó cuando hubo la derrota y el problema? Hagamos reunión de oración. Ayunemos. Entonces comienza todo el pueblo a orar y a ayudar y a decirle, Señor, ¿por qué? Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta por qué nos va mal, por qué tenemos problemas en nuestra casa, por qué tenemos problemas con nuestros hijos, por qué tenemos problemas económicos, por qué no nos va bien. Oremos porque algo está pasando. Y cuando oramos, la respuesta del Señor, saquen el anatema. Hay algo escondido en la casa de uno de ustedes que no deja que mi bendición, ni mi compañía, ni mi respaldo esté con ustedes. Conocen la historia, ¿no? Cuando ellos entraron a Jericó, un hombre vio un manto babilónico. Un manto babilónico que representa lo que es Babilonia, la religión, la idolatría. Y como era de oro y con cosas preciosas, que hizo este hombre, lo codició, lo guardó y lo enterró en su casa. Y maldito serás si traes anatema a tu casa. Dios no pudo bendecirlos en la guerra, hubo derrota. ¿Por qué? Porque un hombre no sacó el anatema de su casa. Saque el anatema. Muchas cosas se... Miren, hermanos, yo les cuento un asunto que es muy triste. He escuchado ya de varios casos de homosexualismo porque un niño a los 8 años entró al cuarto de su papá y se encontró con pornografía. Y al ver eso, de una vez lo... y trastornó su visión de la sexualidad y lo impulsó al homosexualismo. Una revista. Yo le digo a los papás, hablando cuando hablamos de enseñanzas para papás, usted no traería a dos homosexuales a que le enseñen a su hijo en la sala de su casa. Pero usted ve programas de televisión con sus hijos hechos por homosexuales que tienen la intención de corromper a sus hijos. Usted no permitiría que un drogadicto entrara a su casa a fumar marihuana frente a su hijo. Pero si ve cine y televisión donde la promoción de la droga y la borrachera y la sexualidad es el pan de cada día y usted lo prende en su casa y después viene a llorar: hermano, ¿qué hago con mi hijo de 13 años que se está corrompiendo en la droga? ¿Qué hago con mi hija de 15 años que está embarazada? ¿Qué hago con mi hijo que ahora está caminando y quiere vestirse como mujer? ¿Por qué? Porque usted trae el anatema a su casa y Dios le va a pedir cuentas a usted por lo que hay en su casa. Entonces, la manera como usted se santifica o permite el anatema en su casa tiene consecuencias. Y después viene a llorar como si con un consejo nuestro le pudiera solucionar todo el problema, cuando el problema mismo comenzó en que trajo el anatema a su casa. Y ahí después ya llanto y lágrimas, pero no sirve. No sirve. Y la tristeza de ver una mamá a su hijo en la droga, en el alcoholismo, en una relación inmoral de adulterio, fornicación, eso no tiene precio, como dice la propaganda. Ni se redime con nada. Entonces muchos cristianos sufren porque tienen en su casa anatemas de su vida pasada. Y hay que tratar con eso, hermano. Y eso es un asunto bien serio. Mira lo que le dice el Señor a Josué. En el 10, Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado el anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, ni con oración, hermano, ni con ayuno, ni con muchas cosas. Cuando nosotros no tratamos con el anatema, Nuestra realidad será la derrota. Y por eso vemos que muchos cristianos, aunque llevan 10 años de cristiano, no han prosperado, porque no han tratado con su pasado. Su pasado en relación al pecado, su pasado en relación a objetos o lugares que tienen relación con su pecado pasado. Ahora, el último punto. Nuestra relación no solo con los objetos del pasado, con el pecado del pasado, sino con nuestras personas o con las personas cercanas a nuestro pasado pecaminoso. Necesitamos no solo tratar con objetos, sino si yo quiero crecer en la vida cristiana y tener un buen comienzo, necesito tratar con ciertas relaciones que tienen relación con mi vida pasada pecaminosa. El Señor le dijo a Abraham: deja tu parentela. Y la casa de tu padre. Y condúcete a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. ¿Qué es eso? Entonces el principio es el mismo. Para yo comenzar, tengo que dejar algo o terminar con algo. Y muchas veces, si yo quiero comenzar una buena vida cristiana, yo tengo que cortar mi relación con personas que están ligadas al pecado que caracterizaba mi vieja manera de vivir. Vamos a leer unos pasajes en el Nuevo Testamento. Así como el Señor le habló a Abraham, Jesús le habló a sus discípulos. Lucas 9, verso 59. A veces no quisiera gritar, pero se están durmiendo. Lucas 9, verso 59. Dijo Cristo a los que querían seguirle, y dijo a otro, 9:59, y dijo a otro: sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve ni anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mire hacia atrás es apto para el reino de Dios. Claramente esto es un llamado para los discípulos de Cristo. ¿A qué? No solo es abandonar objetos, sino abandonar relaciones mortíferas. Los muertos que entierren a sus muertos. Y el muerto en la Biblia es una figura del viejo hombre. Es un muerto, ¿sí? Y los sacerdotes no tenían permitido acercarse a los muertos. Entonces, por ejemplo, su abuelita practica la brujería. Su abuelita, esa que le dice mi hijito, practica la brujería. Entonces ahora usted que es creyente va donde la abuelita y le predica a Cristo. ¿Sí? Pero la abuelita no se arrepiente. Pero usted le sigue predicando a Cristo, pero ella no quiere saber de Cristo. Entonces, ¿qué hace usted si es sabio? Aunque usted la respeta por su, que es su abuelita, no va a llevar a sus hijos y va a dejar sus hijos en la casa de su abuelita. No, que es una bruja. Es una bruja. Otro ejemplo. Si usted tiene familiares que son idólatras, catolicismo romano, y usted les predica, porque tiene que predicarles de Cristo, y ellos no abandonan su idolatría, y les vuelve y no abandonan su idolatría, usted por Cristo no tiene que ir a el bautismo de su sobrino. No, que todo eso es una religión pagana y afrenta contra la verdad de la doctrina que usted cree en Jesucristo. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? No tiene que insultarlos, pero usted tiene que guardar distancia del muerto. Si usted tiene un hijo, una hija, y usted lo lleva de su familia que es incrédula, y su hijo y su hija ven al tío emborracharse, ven al primo drogarse, ven a la primita con novio fornicar, cuando su hijo crezca no le pida que no lo haga, porque el pecado es pegajoso. La lepra se pegaba en la pared, se pegaba en la ropa, se pegaba en todo. Así es el pecado. El pecado es pegajoso. Tenemos hermanos en lugares que dicen, hermano, ¿qué hago con mis tres hijos? Los tres pandilleros, los tres drogadictos. ¿Por qué? El papá un buen creyente, la mamá una buena creyente, pero la familia... ¿Qué deben procurar los papás creyentes? Guardar distancia de los muertos. Si no se arrepienten, que los muertos entierren a los muertos. Y usted siga a Cristo. Esos son casos muy cercanos a nosotros, familiares. Por ejemplo, también tenemos el caso, en el matrimonio esto sí no vale. Porque si usted llega casado a Cristo y el otro no le convierte, la Biblia dice que si él consiste en vivir con usted, usted quédese ahí. Pero digamos en los casos de los noviazgos. Llega una persona con un novio que no se quiere convertir. Y la muchacha le pregunta, o el muchacho que le pregunta, le dice, mire hermano, mire muchachito, usted está libre porque no se ha casado. Lo que más le conviene a usted es que sea parte del muerto. ¿Por qué? Porque está muerto. Hace poco bajamos algo así, hermanita, apártese del muerto. Se apartó del muerto. Apenas apartó del muerto, el muerto se convirtió. Pero ella honró al Señor y mire, hasta le escuchó el Señor, suso nacional. Entonces no solo debo apartarme de lugares, objetos, sino de relaciones con personas ligadas al pecado. Claro, si yo me encuentro a mi abuelita en la esquina, pues yo la saludo porque es mi abuelita. Pero no va a participar de lo que participa mi abuelita. Ni voy a llevar a mi casa lo que participa mi abuelita. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces, sí, son nuestros familiares en la carne. Pero no podemos tocar el muerto. ¿O no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Que a veces cristianos no lo saben. Entonces, sigue viniendo el hermano a reunión, pero sale de la reunión y se la pasa con sus amigos los bacaneados. Los bacaneados que hablan maledicencia, los bacaneados que tienen vidas pecadoras, los bacaneados que son infieles a sus esposas, los bacaneados que son borrachos. Y aún así el creyente quiere prosperar, ¿no? Él necesita terminar con sus amigos bacaneados y comenzar a andar con amigos santos. ¿Sí? Necesita terminar con el pasado, porque si no, no va a crecer, hermano. No va a crecer. ¿Mm? Marcos 3, verso 33. Mira que así hablaba el Señor. Dice, él respondió diciendo, porque estaba el Señor ahí en una reunión así, y llegó la mamá y los hermanos a golpear y no podían pasar, entonces lo mandaron llamar. Dije, tu madre y tus hermanos te buscan. Entonces él le respondió diciendo, 3:33, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y yo le pregunto ahora, ¿quién es su madre y sus hermanos? ¿Y quiénes son sus amigos? El chompiras, la doña Juana y sus tres maridos. ¿Cuáles son sus amigos? Yo sé que nosotros tenemos relaciones con muchas personas en el trabajo, en la universidad, hasta donde vivimos. Pero una cosa es tener personas conocidas con las que tratamos en nuestro trabajo, en muchas, y otra cosa es tener amigos. Otra cosa es tener amigos. Yo puedo saludar al chompiras, pero no ser amigo. Yo paso y usted ve, y a mí mucha gente en el barrio me conoce, y gente que tiene una vida, pero no son mis amigos. No los entraría a mi casa, no iría a la de ellos, a menos que fuera a predicarle la palabra. No dejaría que uno de mis hijos estuvieran con ellos a solas. ¿Qué son el chompiras? Yo sé que hasta familiares en mi carne son el chompiras, hermano. Y no dejaría ir ni a mis hijos, ni yo mismo. Porque estando a veces con mi primo fulanito, con mi prima, ya escuchándolos hablar, siento que me estoy contaminando. Son el chompiras. ¿Cuáles son sus hermanos? Y su madre y su padre. Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, y hermano, haga este ejercicio, nosotros no usemos eso, pero mire a su alrededor. Estos son sus hermanos. Estos son su madre, su padre y sus hermanos. Estos son sus hermanos. Dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Terminamos leyendo un pasaje ahí en Éxodo 23. Versículo 26. Es una escena bien familiar. No, mentiras, de una nación completa. Pero que era familia, porque todos eran familiares. Es una nación donde eran todos descendientes de los mismos padres. En Moisés sube a orar y no llega, no baja. Entonces para el pueblo fue muy fácil hacer un becerro de oro con Aarón y adorarse. Cuando llega Moisés y ve todo esto, él se hace a la puerta del tabernáculo. Así como en Apocalipsis dice el Señor que yo estoy a la puerta y llamo. Porque a veces el Señor no participa en lo que está haciendo su pueblo. Pero hay una figura bien interesante acá de nuestros parientes y de nuestros amigos, de nuestros hermanos, nuestros ayos. Y mira lo que dice Moisés ahí en el 26. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Éxodo 32, verso 26. Ahora sí, dice. Entonces ahora en el 27. Y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo. Y eso es un llamamiento bien alto. Pasad y volved puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Es una figura, aunque ahí fue literal. ¿Por qué? ¿Por qué ahí fue literal? Porque a veces dicen, uy, literal, ¿por qué? Porque si ellos hubieran dejado a estos idólatras, esa idolatría hubiera corrompido a todo el pueblo. Entonces cuando un cuerpo está enfermo y se está gangrenando una parte del cuerpo, por la salvación del pueblo, del cuerpo es mejor amputar. Entonces, ¿a quién iban a amputar ahí? A los idólatras. ¿Quién lo iba a hacer? Sus hermanos. ¿Eso de qué nos habla? De que si yo quiero honrar y estoy por Jehová, yo voy a tener que cortar con mi pariente, con mi hermano, con mi abuela, que yo sé que es una relación idólatra o que tiene relación con el pecado y cosas que Dios abomina. Homosexualismo, alcoholismo, perversión. Si usted sabe que su primo es el dos patas, que es un ladrón, que es un apartamentero, que usted no va a traer al dos patas a su casa, porque el dos patas hasta lo roba a usted. Yo conocí el caso un día, hermano. Hablé con un hermano, tenga cuidado, porque en su trabajo es de esas personas que son muy sociables, pero tan sociables que ya pasan la línea y comienzan a hacer amistad. Entonces trabajaba con el dos patas y comenzó a contarle, se hizo amistad con el dos patas, y un día el hermano recibió su herencia y comenzó a contarle al dos patas que tenía planes de comprar ciertas cosas con su herencia. Pues llegó a su casa y el dos patas llegó con dos amigos. Le golpearon a la puerta, le abrió la puerta, lo amarraron y le robaron la herencia. ¿Por qué? Mire lo que dice la palabra. El que abre las puertas de su casa, mucho la puerta de su casa, busca la ruina. Si usted como creyente permite que personas entren a su casa que no son de Dios, sino que son el dos patas, usted está buscando la ruina para los suyos. Y usted tiene que velar, porque le enfatizo, no a veces es usted, no a veces es su esposa, a veces son sus hijos los que pagan las consecuencias de haber entrado usted al dos patas. Entonces, ¿qué hicieron estos hombres? Y matad cada uno a su hermano, a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 dos patas. 3,000 idólatras. Y a veces, miren hermanos, estos hombres cortaron con la vida de 3,000 personas. Y a veces hay creyentes que uno les habla de esto y dice, pero es que es mi primo. O pero es que es mi amigo. Y no son capaces de cortar con relaciones que ellos saben que no son aprobadas por Dios. Y eso es un tropiezo para la vida cristiana, hermano. Lo primero que debe aprender el creyente en su vida nueva en Cristo es que él necesita tratar con su pasado. Y si usted que ya lleva 5 o 10 años no ha tratado con su pasado, es hora de hacerlo. Corte la amistad con el dos patas. O con doña Juana y sus 3 maridos. Entonces, vamos a orar para terminar. Entonces, el cristiano y su pasado. O cómo terminar con el pasado. Padre, te damos gracias por permitirnos, Señor, reunir a escuchar tu palabra, Señor. No queremos que tu palabra vuelva vacía, Señor. Si hay algún asunto, Señor, del cual tú nos estás hablando claramente por tu palabra, Señor. Si tu palabra expuso pensamientos o cosas en nuestro corazón, que no son agradables a ti y que necesitan ser tratadas, Señor Jesús. Te pedimos de todo corazón que nos ayudes, Señor. Te pedimos de todo corazón que tú nos ayudes a tratar y a resolver asuntos del pasado que necesitan ser tratados. Y también te pedimos de todo corazón que nos ayudes a botar y a quemar todo lo que no corresponde a ti, Señor. También, Señor, si hay alguna relación, Señor, que no es agradable a ti, Señor, concédenos cortar con ella, Padre. Nosotros queremos estar de parte tuya, Señor. Queremos ser hijos obedientes, Señor. No queremos vivir conforme a la pasada manera de vivir, Señor. Ni conformarnos a aquello que hacíamos en ignorancia, Señor. Sino queremos honrarte y servirte, Padre. Te pedimos que nos ayudes, nos guíes y nos dirijas en todo, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Señor.